En el libro de Hebreos, capítulo 11, el libro de Hebreos, en capítulo 11, nada más dos versículos hoy, versículos 30 y 31. Versículos 30 y 31. Y dice así la palabra de Dios: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y vamos a estudiar acerca de las características de una fe no fingida. Pero por supuesto lo voy a decir, no son todas las características, nada más son las características que encontramos en este pasaje. Hay muchas otras características, pero nada más, aquí tengo 6 que voy a compartir con ustedes. Y hablamos hoy de la fe no fingida como la que tuvo Timoteo. Y Pablo dice de la fe no fingida que hay en ti, que es decir, una fe verdadera. Y consiste en más que solo una creencia intelectual o un consentimiento. Oh, pues yo estoy de acuerdo, sí. No. Es mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, la fe verdadera es una fe viva que demuestra vitalidad y fruto. Ahora, si tal fe no produce nada en la vida del creyente, es porque esa fe es muerta. Está muerta. No es una fe viva, la cual dice en Santiago. Y no sirve para nada con respecto a la salvación. El hecho que tú tienes fe, no quiere decir que eres salvo. Tienes que tener una fe salvadora, una fe que obra. No somos salvos por obra. No es cuestión de fe u obras, o fe y obras, es una fe que obra. Si tu fe no obra, es una fe muerta. Hay niños que nacen, y la mayoría sí nacen vivos, pero de vez en cuando hay uno que nace muerto. Ese niño no va a crecer, no va a llorar y no tendrá hambre. Es muy triste para los padres, obviamente, pero el niño nació muerto y no tiene vida. Hay niños que nacen y se nota, lloran, tiene hambre, busca el calorcito de su madre. No se compara con, en inglés se llama stillbirth, que es decir, un nacimiento que no se mueve, que murió. Entonces, hay muchos que tienen una fe así y están confiando en esa fe y creen que son salvos. Pero ha sido un aborto y de veras no son salvos. La Biblia habla de una fe viva y una fe muerta. Y ojalá que aquí no hay nadie con una fe muerta, pero yo no puedo jurar, decir que todos aquí son salvos, porque yo no sé. Yo veo sus rostros, muchas veces veo sus sonrisas, platico con ustedes, he tomado café con ustedes, pero eso no garantiza que son salvos. El conocer al pastor no salva a nadie. Hay muchos del infierno que conocieron pastores. Por supuesto, hay pastores en el infierno que conocían pastores. Entonces, hay muchos que son falsos. Ahora, también vemos aquí entonces, ¿qué podemos entonces aprender de las vidas de dos personas, Josué y Rahab, con respecto a la fe? Primero hablamos aquí de Josué, porque el versículo 30 está hablando más de Josué que de Rahab, obviamente. Pero Rahab también estaba incluida, porque los espías vieron a Rahab antes de la caída de los muros de Jericó. Entonces, es difícil decir, una parte es Josué, una parte es Rahab, pero aprendemos de los dos con estos dos versículos. Dice aquí en versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Pues más que todo era la fe de Jericó, hermanos. A mí es fe de Jericó, a jefe Josué en cuestión de Jericó. Pero siguieron a Josué, y eso es bueno. Pero primero vemos que antes de cualquier cosa, la fe produce humildad ante la presencia del Señor. Humildad. Déjame decirles, así como Moisés, Josué también tuvo su encuentro con el Señor. Ahora, eso es muy, pero muy importante aquí. ¿Qué es lo que hizo Josué cuando él vio al Señor? Vamos ahora entonces, porque recuerdo que estamos leyendo aquí en versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó Pues, ¿qué pasó, Merito, antes de todo eso? En la vecindad, en el área ya que estaba cerquita de Jericó, algo pasó. Vamos ahora a Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Y vamos a estar viendo capítulo 2 y capítulo 5, más que una vez. So, encuentra su lugar ahí, Josué, capítulo 5. ¿Qué dice? En capítulo 5, en versículo 13, dice, capítulo 5, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó. Ahora, esa palabra cerca quiere decir que estaba bien cerca, se podía ver. Estaba ya en la vecindad. ¿Ok? Y dice aquí, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio, no a Jericó, pero ¿qué lo vio? Un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bueno, mire, él respondió, no, yo no lo voy a contestar. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Cuando él dijo eso, ¿quién es el príncipe del ejército de Jehová? Es Jesús, hermanos. Él vio el Jesús preencarnado. Jesucristo se presentó a Josué. Es muy importante entender eso. Jesús es el príncipe de paz. Él también es el príncipe del ejército de Jehová. No era un ángel, era Jesús. Y le voy a mostrar por qué. En capítulo 5. Entonces Josué, 5:14. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Si hubiera sido un ángel, lo hubiera reprendido. Pero no era un ángel, era Jesús. Dice, y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces se postró. Lo primero que hizo él, se postró, que hizo Moisés también. Pero vemos aquí entonces, es muy importante aquí, que hubo humildad, se postró. Ahora, sin la humildad no existe la adoración bíblica. Si no somos humildes, nuestra adoración no es en espíritu y en verdad, es en la carne y es falsa. Es muy importante, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo vas a adorar con tu soberbia si Dios te está resistiendo? No es una adoración. Tienes que humillarse. La humildad es un ingrediente necesario si hemos de adorar correctamente a nuestro Dios. Entonces, él se humilló. Y como digo, no existe adoración bíblica sin la humildad. Entonces, antes de cualquier cosa, él se humilló, se postró. ¿Sabe lo primero que vamos a hacer cuando vemos al Señor? Vamos a doblar nuestras rodillas delante de Él. Tú no vas a estar observando todo lo que Él hizo y la creación y disfrutar del cielo antes de postrarte delante de Él. Y eso es bíblico. ¿Ok? Y tu lengua confesará que Él es Señor del Señor. Aunque ya hemos hecho ahora, no es problema para nosotros. Pero para algunos va a ser un gran problema porque nunca lo han hecho. Han vivido su vida como que ellos fueran señores de sus vidas. Aún el diablo va a tener que doblar su rodilla, postrarse y confesar con su lengua que Jesús es Señor de señores. Eso, hermanos, es algo muy interesante aquí. Entonces, él ya lo hizo, Josué. Se postró y le adoró. Ahora, es muy importante también algo más. Okay. Sin humildad no habrá exaltación. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Mira conmigo en dos lugares para que vean que no me estoy equivocando aquí. En Santiago, que es el libro después de Hebreos, en capítulo 4, aquí dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. So, en Santiago 4:10 dice, humillaos ante el Señor, delante del Señor, y Él os exaltará. Ahora mira aquí, primero de Pedro, y es después de Santiago. Y aquí también lo encontramos en capítulo 5, en versículo 6. capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Es muy importante aquí. Dios desea exaltar a su pueblo. Dios desea exaltarte, mi hermano, mi hermana. El Señor no quiere vernos siempre postrados o arrastrándonos, viviendo en el suelo. Él quiere exaltarnos. Muchas veces en esta vida, pero tenlo por seguro, en la vida venidera. El problema con nosotros es que nosotros mismos queremos exaltarnos. Y es muy importante entender eso. Okay, es muy importante que la manera hacia arriba con Dios es hacia abajo. Tú te humillas delante de Él y Él te exaltará. Si tú mismo comienzas a exaltarte y levantarte, Él te va a apachurar. Entonces, te va a humillar. Porque la única manera que podemos adorarle es con humildad. Y con la humildad viene la exaltación. Él te exaltará. Por eso la parábola dijo, no busques los mejores lugares. Siéntate atrás. Y después cuando te digan, ¿qué haces tú atrás? Siéntate aquí adelante. Estaba dándonos a entender que en tu vida, deja de ponerte primero en tu vida. Pon el Señor primero y los demás, y tú por último. Y Dios te bendecirá. Y Dios te exaltará. Sin la humildad, no habrá exaltación. Y vemos también, sin la humildad, no habrá victoria. Es irónico, el mundo se pone muy soberbio y orgullo. Hasta como los gorilas se pegan. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mira aquí otra vez en Santiago, capítulo 4. ¿Qué es lo que dice? Ya debemos de saberlo por memoria, pero vamos a leerlo. En capítulo 4 de Santiago, en versículos 6 y 7. Dice aquí, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Que humíllase y sométese a Él. ¿Y qué dice aquí después? Aquí dice, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted será victorioso en su vida. Pero tenemos que someternos. Ahora, nunca habrá obediencia bíblica si no hay una humildad sincera. No una fachada de humildad, pero una humildad de veras de corazón. Cuando tú no te crees más que los demás. Cuando tú no crees que todos viven nada más por ser. Y tú eres el sol y todos los demás son planetas. No es así. Cristo es el sol, nosotros somos los planetas. Pero el hecho es, la humildad produce ahora también, entonces, obediencia. Sí, la fe sincera produce obediencia. Humildad es una característica de la fe. Humildad ante el Señor, la presencia del Señor. Y déjeme decirle algo. ¿Y cuándo no estamos delante de Él? ¿Cuándo no estamos delante de su presencia? Pero ahora el segundo punto es obediencia a la palabra de Dios. Ahora, eso es algo muy interesante. Pensamos, bueno, él obedeció. No, la primera obediencia que hizo Josué delante de Dios fue la misma que hizo Moisés delante de Dios. Si usted recuerda, mira bien Josué capítulo 5 otra vez conmigo. En capítulo 5, él preguntó, versículo 14, en el fin, ya postrado a todo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Se humilló, tenía actitud de siervo, de esclavo. El Señor le dijo lo primero, quiero que vayas y lleva a mi pueblo, quiero que conquista Jericó. No, mire lo que dijo él. Y el príncipe, que es Jesús, del ejército de Jehová, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice? Y Josué así lo hizo. ¿Qué fue lo primero que él dijo a Moisés cuando vio a la zarza que no se consumía, este fuego? La misma palabra, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Lo que el Señor quería enseñar a Moisés y también a Josué y también a nosotros es: a mí no me importa lo que van a hacer hasta que su actitud está bien conmigo. Si tú no has quitado el calzado de tu pie delante de Dios, yo no me refiero físicamente a quitar tus zapatos, aunque hago eso, yo no corro con mis zapatos, nada más aquí en público, no voy a quitar mis zapatos delante de ustedes, pero pues sí lo hago a las 6 de la mañana aquí cuando oramos, pero el hecho es, no me gusta orar con mis zapatos puestos. Yo siento que, bueno, no, tal vez eso me ha afectado leyendo de Josué y Moisés por muchos años. Pero una cosa lo voy a decir. No tanto físicamente. Dios te está diciendo en tu corazón, reconozco una cosa. Yo soy Señor y tú eres mi esclavo. Yo ordeno y tú obedeces. Yo digo lo que va a hacer y tú escuchas. Por eso es lugar santo. Y yo soy el grande y tú eres el nada. Yo soy el yo soy. Y tú eres creación. So, no te ocurre creer que tú eres a par o igual que yo, porque no eres. Quita el zapato. Quita el calzado de tu pie. Y entra en mi presencia con reverencia y el reconocimiento que yo soy Dios. Eso es lo que es. Es una reverencia y un reconocimiento con quién estamos tratando. Y miren esos dos hombres grandes. Los dos tuvieron un encuentro con Dios y los dos tuvieron que quitar el calzado de sus pies. Y los dos llevaron al pueblo por un cuerpo de agua que era imposible abrir. Y Dios abrió el Mar Rojo para Moisés y al Jordán para Josué. So, ¿no ven ustedes? No sé si ustedes están captando aquí. Que Dios estaba obrando en la vida de Josué igual que a la de Moisés. Su pattern, como es su patrón, no cambia. Para ser un líder y para ser usado por Dios, tienes que humillarte delante de Dios. Yo no soy, pero tú eres un padre en el hogar, tú eres una madre. Hay niños debajo de tu vida, de tu cuidado. Todos necesitamos humillarnos delante de Dios. Por eso la humildad ante la presencia del Señor es una característica de una fe verdadera. Y la obediencia a la palabra del Señor es otra característica. Estaba atento. ¿Sabe qué? La obediencia trae victoria en la vida del creyente. Pues obviamente, ¿qué pasó en Josué 6? Pues ellos no lo hicieron, fue el Señor que tumbó y derribó los muros. Pero el hecho es, ellos fueron victoriosos porque Dios obró a favor de ellos. Pero si Josué no hubiera quitado los calzados de su pie y no se hubiera humillado delante de Jehová, no hubiera sido victorioso. ¿Sí? Entonces, el problema es que muchas veces nosotros no somos obedientes en las cosas que nosotros consideramos que son pequeñas. Y después pensaban cosas grandes, pero Dios, no. Antes de todo, quita el calzado de tu pie. Y vemos ahora la obediencia, trae victoria. Y es una característica, obediencia, de una fe verdadera. Pues la obediencia trae victoria y la obediencia también trae vida a los inconversos. Porque usted verá que Rahab, ahora en versículo 31, bueno, vamos a estar mirando 30-31. Mira lo que dice, es algo interesante aquí en Hebreos, en capítulo 11, donde estamos estudiando, en versículo 30-31 esa vez. 11-31 dice esto: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con quién, no dice los de Jericó, los desobedientes. Pues si ella no pereció con los desobedientes por la fe, es porque fue obediente. Obviamente. Habiendo recibido a los espías en paz. So, la obediencia también trae vida a los inconversos. Puede ser que algún inconverso aquí, que tú sabes, pero tú no de veras, no te has entregado al Señor. ¿Por qué? Porque eres un desobediente. Déjame decirle, el Evangelio tiene que ser obedecido. Tú no puedes nada más decir, yo creo. ¿Tú crees? Dime algo, ¿tú crees que Cristo es el Señor? ¿Por qué andas viviendo, andas acostando con el otro si tú sabes que no es tu marido o tu esposa? ¿Por qué? Hoy decimos sexo premarital, no es fornicación, quiero que sepas. Hoy decimos alcohólicos o abuso de sustancias, no es un borracho, dice la Biblia. ¿Por qué queremos siempre suavizar las cosas? Si tú no estás casado y viviendo en unión libre, estás pecando. Y tú dices que tú eres salvo, ¿a quién estás engañando? Desobediencia es desobediencia. Y si tú dices que tú crees, pero tú vives como el diablo quiere que usted vive, por favor, no nombre el nombre de Cristo. ¿A quién estás engañando? Porque a Dios no vas a engañar. Y aquí tampoco, muchos ya saben cuando alguien vive mal. Entonces, ella fue obediente. Cuando habla de la ramera, Rahab, la ramera, obviamente era ex ramera. Pero ella creyó, así como Josué creyó y fue victorioso, Rahab creyó y fue salva. Pero la obediencia, por eso la Biblia habla de arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. ¿Y tú crees que tú vas a estar, sabes, haciendo tus drogas? Hay jóvenes que andan fumando su, ¿sabes? Su marihuana, así, y creen que van a ser salvos. Oh, yo voy a ser salvo. ¿Quién está engañando? Unos borrachos con su six pack cada six, olvida, 18 y 24. Anda, tome, tome. Después viene a la iglesia el domingo como que nada y cree que Dios. ¿A quién estamos engañando? ¿Sabe quién? Mira muy bien el espejo y verá el más engañado de todos. Rahab no era así. Rahab tiene una vida, no un pasado, no muy bonito. Sabemos lo que la vida de una ramera era. Y sigue siendo, si hay rameras en el mundo, sabemos cómo es la vida. La Biblia no habla de rodeos. No dice una mujer con un pasado un poquito mal, es poquito nada. Dice que era ramera. Si la Biblia no habla de rodeos, nosotros somos los que a veces queremos hablar en rodeos para no ofender. Pues mejor seguir a Cristo. Y él habla en directo. La Biblia habla directo. Pero la obediencia. Ahora, algo de ella. Mire lo que ella dijo. Tenemos que regresar aquí a Josué 2 ahora. Y para atrás a Josué 2. Mire lo que ella dice en capítulo 2 a los espías, en versículo 9. Mira. No, yo estoy mirando a Josué 2. Perdón, capítulo 2, versículo 9. Ella dice a ellos, a los espías. 2:9 de Josué. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Un momento, los muros todavía estaban parados, fuertes. Dios no le dio nada todavía, pero ella por fe ya sabía. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una ramera está hablando así. Ahora, piénsalo. Ella está diciendo, todos sabemos. No hay hombre que, cuyo corazón no se ha desmayado, se ha derretido como cera. Si así es, ¿por qué no obedecieron? Lo único, la única más bien que obedeció de todo el país fue una mujer ramera. Quiere decir que los demás sabían. pero no les importó. Sabían que Dios había abierto el Mar Rojo. Sabían que Dios sacó un pueblo de esclavitud y le dio victoria contra dos reyes fuertes. Sabían que Dios estaba con ellos, el Dios del cielo de arriba, el Dios de los dioses. Sabían, y como quiera, ¿qué hicieron? Querían matar a los espías. Nos dijeron, ¿sabe qué? Oh, como Nínive, cuando Jonás predicó, se arrepintieron. No, ellos no. Es decir, que los, por eso la Biblia llama a los inconversos sin Cristo hijos de desobediencia. Y tal vez algunos aquí, ustedes saben que Dios es Dios de los dioses. Usted ha visto cambio en vidas. Usted ahora está refugiándose tras lo que usted dice, es que yo no sé, cuando lo sabes muy bien, pero lo que pasa es que tú no quieres entregarte al Señor. Por eso tú eres un hijo de desobediencia. Y tú puedes tener padres y abuelos cristianos e ir al infierno si tú no te arrepientes. Y eso es Biblia. Eso es la Biblia lo que estoy diciendo. No son invenciones mías. So, Rahab supo, ella sabía. Como todos los demás de Jericó. Pero ella actuó. Fue obediente. No pereció con los desobedientes. No dice ignorantes. Desobedientes. Entonces, veamos aquí también. Mi pregunta es, ¿o somos hijos de obediencia o somos hijos de desobediencia? Ya está en Efesios y Colosenses. Se encuentra esa frase, hijos de desobediencia. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres hijo de obediencia. Has obedecido el Evangelio. La gente va al infierno por desobedecer. Por eso viene la perdición sobre este mundo. Pero después vemos algo más, un reconocimiento verdadero de la obra de Dios. Mira lo que dice Rahab en versículo 8, 2:8 de Josué. Antes que ellos se durmieron, ella subió alterado y les dijo. Y no voy a repetir lo que leí. Nosotros todos sabemos que tu Dios es el Dios de arriba. Ya todos sabemos. Sabemos que su Dios abrió el Mar Rojo. Ya sabemos. Pero aquí está la cosa. Y eso es muy importante. Ella reconoció la verdadera obra de Dios. Ella tuvo un reconocimiento verdadero. Ella vio lo que estaba pasando y no se hizo como ciega. Y me pongo a pensar, ¿cuántos maridos han visto sus mujeres cambiar? ¿Cuántos padres han visto sus hijos cambiar? ¿O mujeres han visto sus maridos cambiar? Dice, tiene que ser obra de Dios. Mi esposo era un borracho, un maldiciente. Y ahora sí, ahora ¿cómo cambias un santito? ¿Qué pasó con mi esposo? Y aún así, viendo vidas cambiadas, no se entregan a Cristo. Ven sus hijos, a veces ya son hijos adultos, con niños. Ven sus hijos, criando a su familia bien, buscando a Cristo. Y todavía no se entregan a Cristo. ¿La puesta a pensar? ¿No es lo que dijo el Señor a los fariseos que vieron todas las obras del Señor? Que será más tolerable para Sodoma y Gomorra que por vosotros. Si no es la cantidad de pecado que uno comete que determina el calor del infierno o el grado de sufrimiento. Es la luz que has recibido. ¿Vas a comparar los fariseos con los de Sodoma y Gomorra? ¿Eran homosexuales, violentos, querían abusar hombres? Y dice Dios, será más tolerable para ellos. No que van al cielo, pero será más tolerable que para vosotros. ¿Con quién habló él? Con los líderes religiosos que conocían la Biblia, los escribas, los fariseos. Ellos nunca hacían tal cosa. El Señor hasta dijo, haz como ellos hacen, pero no como dicen. Es decir, haz como ellos dicen, pero no como hacen. Ellos hablan bien, pues haz lo que dicen. No cometa adulterio, no roba. Todas esas cosas. Pero ellos, que eran los maestros de Israel, los líderes, los pastores del pueblo, dijo el Señor, a ustedes van a sufrir más. que lo de Sodoma y Gomorra. Y me da tristeza, pero posiblemente, oh, yo sé que sí. Hay personas que asisten a iglesias como esta, donde se predica la palabra, y no se entregan a Cristo, y van a sufrir más que los peores de los zetas. Piénsalo. Hay zetas que nunca pisan en una iglesia. No saben nada de la palabra de Dios. Ah, pero tú sabes. Más. Tú has sabido, has llorado, pero no te has entregado al Señor. ¿Qué dirá el Señor a ti? Y de ti. Cuando llega tu día. Será más tolerable por los zetas y los narcos que para ti. Y eso, hermanos, el Señor lo dijo. No dijo zetas, pero dijo Sodoma y Gomorra. Pues podemos aplicar la misma enseñanza. Y vemos entonces que ella vio, captó y actuó. Algunos captan y no actúan. Otros no quieren captar. ¿No? ¿Por qué muchos son ignorantes en cuestión a la palabra de Dios? En cuestión con respecto al Evangelio. ¿Por qué les conviene? No quieren saber. Pues no lo veo, no lo siento. Ah, lo siento, pero sí lo vas a sentir, aunque no lo ves. ¿Ok? Pero no sé cuándo, pero lo vas a sentir. A veces nosotros, y es algo que no entienden. Yo ni entiendo por qué hay tantas iglesias que ya no hablan del infierno, no hablan del juicio. La Biblia es muy clara. La cosa más segura para todo es que vamos a morir. Y a veces la cosa es que al menos estamos preparados. Después vemos una, es otro, otra característica de una fe verdadera o no fingida. Es una conducta buena y agradable hacia el pueblo de Dios. Mire, hermanos, compararemos esto con el tratamiento de Saulo, antes que él era Pablo. Está respirando amenazas, quería matarlos, meter en la cárcel. Él era malo con los, él devoraba la iglesia, asolaba la iglesia del Señor, Pablo. Bueno, era Saulo. Después tuvo un encuentro con el Señor, ¿y qué pasó con él? Comenzó a llorar por la iglesia. Él comenzó a hablar de Cristo y él comenzó a sufrir. Todo cambia. Si tu manera de ver las cosas cambia, tu perspectiva. Una actitud diferente a la del mundo con respecto al pueblo de Dios. Los de Jericó, todos querían matar a estos espías. Ella era la única que les salvó la vida. Los escondió, mandó a los perseguidores por otra parte, le dio consejo a los espías, espera en la montaña 3 días y vuelve a tu camino. Le salvó la vida a estos dos hombres, lo hubieran despedazado, lo hubieran matado. Era la única que demostró aprecio, compasión y comprensión. Entendió muy bien. ¿De quién eran ellos? Ellos vienen del pueblo de Dios. Esos son siervos del Altísimo. No era cualquier espías. ¿Y sabe qué? Ella ya estaba demostrando fe. Por eso dice que le salvó la vida por la fe. Hospedó a los espías. Ahora voy a decir una cosa. ¿Qué pasa con muchos aquí? Mire, ¿cuántos de ustedes? No levanta sus manos, me está preguntando, ¿verdad? Pero antes de conocer a Cristo, estos aleluyas, estos hermanos. Ahora tú eres un aleluya, un hermano. ¿Ve cómo has cambiado? Y yo hablaba de los que creen en Dios como tontos. Ahora yo soy tonto. ¿Eh? Así era yo. Yo era un ateo que no creía en nada. Esa gente tonta. Una vez vi una campaña de Billy Graham en la televisión. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ahora yo recibí a Cristo. Ahora yo soy uno de los tontos que yo tanto criticaba. ¿No ven ustedes? Una fe verdadera cambia tu perspectiva. Ahora los que tú pensabas que eran tontos son los sabios. Y los que tú crees que eran los sabios, ellos son los insensatos. Todo cambia. Antes cargaban tu cerveza, ahora carga tu Biblia. ¿No es así? Algunos golpeaban a sus esposas, ahora las abrazan. Algunos nunca pisarían en la iglesia, es para las viejas y los niños nada más. Ahora, ¿cuántos varones hay aquí? Dios los cambió. Hay muchos que no creen eso. Créemelo, hermano. Hay en las cantinas, están llenas de gente que el día de mañana aquí van a estar. Dios los va a cambiar. La fe es una característica de una fe verdadera. Eso cambia nuestra actitud con respecto al pueblo de Dios. Ya no pensamos como el mundo. Por eso, muchos pensaban que Pablo estaba loco, porque leía mucho, recuerda, por los libros. ¿De veras? ¿Loco? ¿Y qué de Agripa? ¿Y qué de Félix? Estos reyes y gobernadores y Herodes, ¿dónde están ellos ahora? ¿Ahora quién piensa quién son los locos? Yo eché a perder la salvación, por eso ahora estoy en el infierno, por toda la eternidad. Eso sí es locura. Pero también, una fe verdadera, nos da una conducta buena y agradable hacia el pueblo de Dios, pero también una actitud diferente a la del mundo con respecto a Dios mismo. No solamente al pueblo de Dios, pero al Dios del pueblo. Por eso le dije en el principio, que lo primero que Dios dijo a Moisés y dijo a Josué, quita el calzado de tu pie. ¿Dónde estás? Es tierra santa. No porque la tierra era santa, porque donde está Dios es santo. Si Dios viene a cualquier lugar, ese lugar es santo. La tierra no hace Dios santo, es Dios que hace la tierra santa. Y ven ustedes, entonces todo cambia. Miren sus vidas, yo miro mi vida. ¿Cómo ha cambiado mi percepción de Dios? Y por eso, hermanos, es muy importante. Los fariseos y los saduceos y los sacerdotes crucificaron al Señor. Cuando Pedro se dio cuenta quién era Jesús, apártate de mí, Señor, soy pecador. Cuando Isaías vio al Señor alto y sublime en su trono, ¡ay de mí! Que vivo entre un pueblo inmundo y de labios inmundo. Y él mismo se consideró inmundo. Voy a morir. Pero Dios lo purificó. Tu percepción de Dios cambia. Porque antes de conocer a Cristo, todos tenemos ídolos. Y a veces el ídolo no es de oro y de plata. Es de nuestra razón. Imaginación o razonamiento. Nosotros inventamos un Dios que no existe. Dice, ¿cómo? Bueno, ejemplo. Yo tengo un Dios tan chiquito, según algunos. Hablo con su madre y ella habla con él. Él hace todo lo que quiero. ¿No es lo que enseñan algunos? Hablo con María. Él nunca negará a su madre. ¿Qué clase de Dios es eso? Mi Dios creó la madre de Jesús. Él existió antes que María. Pero eso es tontería. Otros creen que tenemos un abuelito celestial. No un padre celestial. Me va a consentir de todo lo que quiero. ¿De veras? Así son los abuelos, pero no los padres. Yo no veo un abuelo celestial en el cielo. Pero así lo tratan. O algunos creen que es un peluche nada más, ¿sabe? Un diosito que tiene con ellos en su corazón. Oh, mi diosito me quiere tanto. Ay, ¿qué es eso? Tú y yo, por la fe que Dios nos ha dado y hemos colocado esa fe en Él, tenemos una podemos decir, una comprensión mucho más alta que eso. El Dios que nosotros adoramos es el Dios Todopoderoso, el Altísimo. El omnipotente, el omnisciente, Él sabe todo. El omnipresente, tú no puedes escapar de su presencia. Él no solamente sabe lo que tú piensas, Él sabe lo que vas a pensar mañana. A mí, nosotros tenemos un Dios tan poderoso que del nada Él hizo el mundo. Imagina usted el Dios que nosotros adoramos. Por eso, espiritualmente, tenemos que quitar el calzado de nuestros pies. Que no sabemos a veces con quién tratamos. Pero la fe verdadera nos hace ver con quién tratamos. Y todo cambia. Pero algo más, porque el tiempo siempre tenemos que apurarnos. Una fe verdadera también, otra característica es que hay un deseo de ver otros rescatados del juicio venidero. Si Rahab sabía que Dios iba a entregar todo al Dios. Entonces ella pensó en su familia. Usted léelo ahí, mi papá, mi mamá, y mis hermanos, mis hermanas, hasta yo creo los perritos. ¿Quién sabe? Toda la familia se metieron en la casa de ella. Todo lo que era de ellos, dicen, incluyo creo hasta animales. La cosa es, ella pensó en su familia, ella no pensó, ay, yo voy a ser salvo, piensa en mí. Cuando regresó, ella pensó también en su papá y su mamá y sus hermanos y sus hermanas y todo lo que tenían. Leer, ahí está en Josué 2. Entonces, vemos aquí, tú y yo sabemos que Dios va a destruir este mundo algún día. Sabemos que si no destruye durante nuestra vida, algún día lo va a destruir con fuego. Dice la Biblia. Va a juzgar este mundo. Pero como quiera, aun si no alcanzo a verlo, vamos a morir. Y nuestros seres queridos van a morir. Y yo no me explico cómo puede un cristiano dice que ama al Señor y no piensa en sus padres y sus hijos y sus cónyuges y sus tíos y tías y la familia. Para muchos aquí, usted y yo, somos los únicos cristianos en nuestra familia. Tenemos que orar por nuestra familia. Como Lidia trajo su familia a Cristo, el carcelero de Filipos, él trajo su familia a Cristo. Es muy importante hablar de Cristo, orar por tu familia, tu sangre, tu carne. Es importante. Rahab era una ramera y se dio cuenta. Ella tuvo muchos hombres, pero ella pensó en su familia. Y Dios la honró. Pero algo más. También la cultura y la gente de uno mismo. ¿Sabe? La mayoría aquí, vamos a ser francos, son mexicanos. ¿Sabe qué triste? Si tú siendo mexicano, nunca has derramado una lágrima por la República Mexicana, por el pueblo mexicano que necesita a Cristo. Si tú eres americano, naciste aquí, no te hablando de tu raza, ahora es más donde naciste. Ese es tu país. ¿Has derramado lágrimas por este país? ¿Has derramado lágrimas por Laredo, por Texas? Esa es tu gente. ¿Cómo vamos a orando por China y orar por Bolivia y orar por Francia? Ni siquiera oramos por nuestra propia patria. ¿De dónde nacimos? ¿De dónde crecimos? Es muy importante eso. Y la Biblia dice, ¿verdad? Pablo, le voy a decir una cosa. Él tenía un deseo tan fuerte por el pueblo. Léelo cuando usted tenga oportunidad en Romanos 9. Que él estaba dispuesto a ser anatema de Cristo por la salvación de los judíos, su patria. Dice, yo estoy dispuesto a ir al infierno por toda la eternidad para que mi raza sea salva. ¿Cuántos de ustedes irían al infierno por todo México? Si Dios te diría, tú pierdes tu salvación, tú vayas al lago de fuego por toda la eternidad, pero salvaría todo México. No creo. Ni yo lo haría por Estados Unidos, José Franco, con ustedes. La verdad, ni sé si lo haría por mis hijos, porque a mí no me gusta el fuego. ¿Eh? Y yo, en serio, estoy diciendo la verdad, hermano, es algo increíble. Y él dice en Romanos 9, hasta el Espíritu Santo es mi testigo. Eso, hermanos, es amor. Y gracias a Dios que Dios no lo permitió, porque ninguno de sus escogidos serán perdidos, perderán la salvación. Pero digo, eso es el corazón que Dios da, por lo menos, ok, si no está dispuesto a ir al infierno, pero has orado por o sea, tu raza, tu pueblo, tu país. No, deja de orar por los chinos primero, ora por los mexicanos. Y ahora pues, americanos. No digo que no ora por los chinos, pero vamos a tener otras prioridades. Y después, uno quiere ver su familia salva, uno quiere ver su gente, su cultura salva. Después, la gente en general. Por eso dijo Pablo también. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación con gloria eterna. Entonces, él dijo eso en Timoteo 2:10. Pero el hecho es, bueno, tú tienes una fe verdadera, tú no eres egoísta, tú quieres ver otros salvos. Por eso evangelizamos, por eso hablamos de Cristo en el trabajo, en el hogar. Por eso también oramos por los misioneros y aportamos. Tenemos metas fuertes aquí para las misiones, porque creemos en eso. Pero después, algo más, otra característica de una fe genuina es una vida fructífera. Ahora, quiero que sepan una cosa. Usted puede dar cuenta de Ruth. ¿Para qué tiene que ver Ruth con eso, verdad? Déjenme explicarles algo. Ustedes que conocen la Biblia, saben un poco la historia de Ruth. Ruth tenía una suegra. Perdió a su esposo. Ella adoptó a esta suegra como su propia madre. Es difícil leer Ruth y no llorar a veces, sentir lágrimas, porque se ve el amor que esa moabita tuvo por una judía. Y dejó su tierra, dejó su familia, dejó sus dioses. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth ya no la vio como suegra, era madre. Y la cuidó como su propia madre. ¿Y qué pasó con Boaz? Boaz era un hombre rico con mucha tierra. Ella estaba recogiendo las espigas, ahí es lo que sobraba. Y la vio, como dicen en inglés, love at first sight, ¿verdad? Y la vio, oh, ¿quién es eso? Le gustó, le cayó bien, pues, le gustó. Es una historia muy bonita en Ruth. Es romántica y también es de fidelidad. Mire, después se casaron. Y la que era una pobre trabajando, recogiendo lo que sobraba para dar a su suegra, que era como su madre, Dios le dio otra suegra. ¿Quién era la suegra? La madre de Boaz. ¿Te has puesto a pensar quién era la madre de Boaz? Pues vamos a Mateo capítulo 1. Mira Mateo capítulo 1. Es muy importante eso. ¿Okay? Mateo capítulo 1. Vamos a leerlo. Pero no, primero comienza desde David, pero vamos desde Abraham, pero vamos, esa es el genealogía de Cristo. Y dice aquí entonces, vamos a empezar con versículo 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y a Naasón a Salmón. Salmón engendró de ¿quién? Raab, ¿a quién? Vos. Quiere decir que Raab era la suegra nueva ¿de quién? De Ruth. ¿Te has puesto a pensar? Ahora, muchos no saben, pero Boaz era un hombre de Dios. Tenía una madre de Jericó y una esposa de Moab. Y aún así Dios lo incluyó en la genealogía de Jesucristo. Pero algo más. Él tenía mucha tierra, mucho terreno. Era un hombre con buen dinero. ¿Usted cree que así le nació nomás? No, sin duda Salmón, su padre, lo dejó esa tierra. Porque se quedaba en la familia. ¿Y quién era Salmón? El esposo de Raab. Si Raab era una mujer que vivía en un apartamento en una pared. Y se convirtió en una mujer con mucho terreno entre el pueblo de Dios. Y para completar, llegó a ser la tatarabuela de David. Y en la genealogía de Cristo, incluso a un Ruth. Lo que quiero decir es, ¿no ven ustedes? Cuando tú demuestras fe, su vida se cambia en una vida que no sirve para nada, en una vida fructífera. ¿Quién hubiera creído que Raab la ramera hubiera sido la nueva suegra de Ruth y hubiera estado en la genealogía de Jesucristo? Dios sacó de Jericó, entre todas las piedras feas, un diamante. Y fue Raab. Y cada uno de nosotros, Dios nos sacó de Jericó también. Éramos piedras viles, de lo más vil del mundo. Y Dios nos convirtió en un tesoro especial. Tu vida no le hace lo que has hecho. De ahora en adelante, si tú colocas tu fe en Cristo, será una vida fructífera. Dios la va a usar. De eso se trata aquí. Ahora, por último, por terminar, ¿qué es la conclusión? Bueno, una conclusión, no va a tardar mucho. Primero, la fe produce obediencia. De eso se trata ese capítulo entero. Por la fe, él hizo eso, ella hizo el otro, y es, así es, por la fe. La fe produce obediencia. Si tú eres desobediente, ¿por qué tú no estás demostrando fe? Fe no es como lo que dice Paulino Bernal. Tú tienes que creer, tendrás un Cadillac. Él tendrá Cadillac con dinero de los tontos, pero la verdad es que eso no es la fe. Fe no es nada más toca tu timbre y dame. No, fe es quitarte tu calzado, postrarte delante de Dios. Veme aquí, Señor, ¿qué dices? Eso es fe. Fe es Dios sacando de ti lo que Él quiere, no tú sacando de Él lo que tú quieres. Segundo punto en la conclusión, la obediencia. Ahora, si la fe produce obediencia, la obediencia es manifestación de la sumisión. Estamos sometiéndonos al Señor. Así como Moisés se sometió, se sujetó. Josué se sometió también. Los dos quitaron el calzado de sus pies. Los dos fueron victoriosos y grandemente usados por Dios. Entonces, la obediencia es manifestación de un espíritu sumiso. Si tú eres una persona difícil y no quieres hacer lo que Dios quiere, de veras, no hay mucha fe en tu vida. Diga lo que tú quieres, pero no hay mucha fe. Tercer punto, pues si la fe produce obediencia y la obediencia es manifestación de la sumisión, que se incluye la humildad, es el camino hacia la exaltación. Dios nos exaltará en este mundo tal vez, pero seguramente en el otro mundo. Tú serás coronado como rey. Entonces, la sumisión, el camino hacia abajo, delante de Dios, es el camino hacia arriba. ¿Quieres ser exaltado? Sométase al Señor. Sométase a Él. Es tan difícil, yo sé. Va en contra de la carne, ¿verdad? Porque nos gusta hacer los meros meros en la vida. Pero no es así. Y por último, cuando somos exaltados, Dios es glorificado en la exaltación de su pueblo. Y ahí sí quiero terminar con ese versículo en 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y en versículos 10 y 11, y dice eso: mas el Dios de toda gracia, ya hemos cantado eso muchas veces, ¿ha prestado atención a lo que estamos cantando? Mire, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, ahí está, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. So, vamos a sufrir un poco, mas Él nos va a bendecir, hermanos. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios es muy clara. So, mi pregunta es eso. Repaso rápidamente los 6 puntos. Tu fe, no es mi fe. La característica de nuestra fe debe de ser humildad ante la presencia del Señor, obediencia a la palabra del Señor, un reconocimiento verdadero de la obra de Dios en nuestro alrededor, una conducta buena y agradable hacia el pueblo de Dios, otro, un deseo de ver otros rescatados del juicio venidero, y el sexto, una vida fructífera. Ahí está. Hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Puedes ver esas cosas en tu vida? Si no, no te engañes. Tu fe está muerta. Y si hay, da gracias a Dios. Pero si la fe está viva, se puede mejorar. Lo que tiene vida, crece. Lo que tiene vida es fructífero. Un árbol que da 10 limones un año, puede dar 100 el otro. Puede dar más. ¿Qué quieres para tu vida? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y quiero además decirles, si Dios te ha hablado, tal vez sabe que muchos no saben, no les dije, pero va a haber bautismos al fin de este mes.